Atención, lo queremos hablar con uno de los vicepresidentes de esta instancia, el convencional de Chile Vamos, Rodrigo Álvarez, a quien tenemos en la línea telefónica. Vicepresidente, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, doble tocayo.
Doble tocayo.
Como siempre, un agrado conversar contigo y sobre todo en temas tan importantes como los que se están viviendo y que van a continuar viviéndose durante la semana, no solo el que tú aludías, sino que tú sabes, jueves y viernes vamos a estar votando los reglamentos de la Convención Constituyente, que también es una materia muy importante.
Demasiado importante, decía yo. De hecho, no sé si escuchó el primer bloque, Rodrigo, yo planteaba y lo conversaba con la José Stavrakopoulos, que efectivamente al término de la semana pasada, las expectativas respecto a esta semana de cómo iba a avanzar el tema del reglamento eran bastante grandes, que ensombrecen un poco por la situación que se conoció el fin de semana, la situación de Rodrigo Rojas Vade, que viene a poner, Rodrigo, algo de un poco de incertidumbre, podríamos decir, de lo que puede pasar al interior de la convención. Yo quiero preguntarle a propósito de lo mismo, porque ya se han ordenado las primeras diligencias por parte de la Brigada de Investigaciones Criminales en el caso de Rojas Vade. Es importante que esto avance con premura, que avance con celeridad para tratar de despejar cosas que vienen a contaminar un poco lo que ha pasado al interior de la convención.
Yo creo que era muy importante, en primer lugar, insistir en que esta era una situación muy grave, ¿cierto? Yo creo que causa un impacto inmenso en la confianza, en la credibilidad, y produce efectos políticos, jurídicos, históricos. Por eso lo primero importante era la salida del convencional Rojas Vade de la mesa, que se concretó el día domingo. El día lunes, que toda la mesa acordara entregar esta información al Ministerio Público, pero es una situación que va a seguir desarrollándose, yo creo, y uno no hace acá juicios personales porque no tiene derecho a hacerlo, pero sí tiene el derecho a criticar hechos políticos concretos. Yo creo que la posición del convencional Rojas Vade para escribir la Constitución es absolutamente, digamos, casi imposible. Y por lo tanto también yo creo que hay que evaluar, él lo dijo en la entrevista, que se sentía que debía retirar de la convención. Bueno, también evaluar los mecanismos que eso podrían posibilitarlo, porque la verdad es que se ha causado un daño grande a la credibilidad y a la confianza. Y como tú también señalabas, esto solo se va a recuperar, yo los escuchaba en el primer bloque, con dedicándonos a lo realmente importante de la convención, paso a paso. Una cosa son los reglamentos, otra cosa es empezar a escribir el texto constitucional, pero hay que dar una salida a este tema, porque creo que ha provocado no solo indignación, no solo dolor, sino que también una legítima o un legítimo cuestionamiento a la credibilidad y a la confianza del proceso.
¿Lo siente así, que pone un manto de duda respecto a cómo está funcionando el proceso esto?
No, a ver, sin duda alguna la conmoción de esta semana fue gigantesca. O sea, la cantidad de personas que opinaban, no solo por redes sociales, que siempre tienen algún grado de sesgo, sino que la misma cantidad de preguntas de la prensa, la misma cantidad de preocupación ciudadana y distintos grupos, por ejemplo, la forma en que reaccionaron aquellas personas que han padecido o han tenido algún tipo de enfermedad, como el cáncer, etcétera, fue gigantesco. Entonces, no es que se ponga en duda la legitimidad completa del proceso, pero evidentemente la confianza sí, por ejemplo, los electores de ese distrito tienen todo el derecho a plantearse qué pasa, qué pasó. He visto a los candidatos que perdieron esos distritos también. Entonces, se agrega una conmoción grandota en la confianza de la gente, en la credibilidad de la gente, y por eso fue tan fuerte la reacción, yo diría, ciudadana. Entonces, y por tanto es necesario ir superándola, pero con pasos reales, como se han hecho. En un momento aceptar la renuncia a la mesa, en otra entregar los antecedentes, y como dice la tú, ojalá avanzar lo más rápido posible. Jueves y viernes van a ser los días más importantes probablemente de la convención en sus primeros 3 meses, que son la discusión de los reglamentos que nos van a guiar. Imagínate, vamos a estar discutiendo cómo se escribe la nueva constitución, qué comisiones, cómo escuchamos a la gente. Ojalá nos concentráramos en esos temas, pero este otro tipo de temas también causa una preocupación mayor.
Por supuesto. Rodrigo, por ahora Rojas Vade no aparece. Entiendo que la presidenta Loncón tampoco ha podido comunicarse con él. ¿Qué pasa si no aparece? ¿Qué pasa con su permanencia?
Son como dos caminos distintos. Una cosa es no aparecer, no asistir, en que evidentemente lo que produce es eso, la ausencia y la falta de un voto entre los 155, y por tanto partimos de la base de votaciones distintas, de probablemente un efecto práctico de mayorías distintas. Eso es una no asistencia voluntaria, por así decirlo. Pero como se ha señalado, yo creo que ya mucha gente lo ha escuchado, los mecanismos de retiro de la Convención Constituyente, de cualquier convencional, son muy escasos, porque se nos aplican las mismas de los diputados y los senadores, y por lo tanto, por ejemplo, uno solo puede renunciar por causa grave de salud. A eso me refería con que hay que estudiar otras alternativas. He visto parlamentarios diciendo, bueno, vamos a legislar, vamos a hacer una reforma muy rápida que permita la renuncia por causa justificada, aceptada por el Pleno. bueno, esos pueden ser caminos. También él mismo tiene que tomar una decisión.
¿Y le gusta la idea de ingresar una iniciativa de ley que permita a la ciudadanía, por ejemplo, revocar el mandato a su representante, como lo propuso el vicepresidente Baza?
Lo que pasa es que ese mecanismo, que sería por primera vez que se establece, es una de las materias que vamos a discutir en la Constitución más de fondo. O sea, me parece que los plebiscitos revocatorios, así como también los plebiscitos vinculantes en otras materias, o las iniciativas de populares de leyes, son materias, me parece, o una reflexión un poquito más pausada, que debe hacerse en el marco de la nueva Constitución. Me parece que estaríamos estableciendo una institución totalmente nueva y de la cual no tenemos mucha evidencia, que además es lenta. Imagínate, es tramitar plebiscitos, pensar en eso, agregar los recursos necesarios, que yo creo, como te digo, va a ser muy propio de la discusión de la nueva Constitución. Yo creo que es preferible buscar alguna fórmula más más similar a las que hasta ahora hemos tenido. Como te la Constitución del 80 originalmente no preveía la renuncia de los senadores y diputados. Esto fue una reforma posterior. Eso también se puede pensar algo así para la Convención Constituyente.
Déjeme seguir ahondando un poco en cómo ha sido el actuar de las diferentes autoridades de la Convención respecto al caso de Rojas Vade. ¿Le gustó el concepto de que acá no hay defensas corporativas que esbozó el vicepresidente Baza?
Sí, por supuesto, pero a ver, pero son conceptos que a mí me parece, o sea, por así decirlo, me sorprende tener que repetirlo, me sorprende tener que decirlo, así como me sorprendió en un momento dado tener... Imagínate, llevamos apenas 8 semanas, para que uno dimensione lo grave de esto, llevamos apenas 8 semanas de convención y que la mesa completa tenga que salir a dar una declaración diciendo que reitera su compromiso con la transparencia y la probidad. No sé en qué mundo estamos, y es evidente que eso tiene que ser así. Pero bueno, teníamos que aclararlo porque esta situación había causado mucha conmoción. Que no hay defensas comparativas, pero eso tiene que ser absolutamente evidente. No pueden, cada persona tiene que responder por sus actos.
No era necesario decirlo, dice usted.
O sea, más que no era necesario decirlo, me sorprende tener que decirlo.
Ya. Porque está implícito, ¿no?
Pero por supuesto, tiene que estar absolutamente implícito, tiene que ser absolutamente lógico, y cada persona responde por sus actos. Está bien que lo diga, no estoy discrepando que lo diga, porque precisamente la preocupación ciudadana, sobre todo en los primeros días, ante estas reacciones, llevaban a tener que decirlo. Lo que resulta un tanto sorprendente es que eso debe estar implícito. Si cada persona, cada convencional constituyente, transversalmente, donde sea, tiene que responder por sus propios actos, y por supuesto no corresponde ningún tipo de defensa corporativa ante hechos tan graves. Acá tenemos que partir de la base que todo esto se construye a partir de una mentira que dura muchos años, que afecta a muchas personas y que produce consecuencias políticas e históricas. El convencional estableció buena parte de su campaña, buena parte de su presencia pública en base a esto. Entonces es gravísimo.
Rodrigo,
las distintas reacciones, evidentemente, ante un caso tan grave, uno debe calificarlas, pero como te digo, a mí me sorprende tener que hacer algunas que comprendo la lógica de hacerlas, ¿eh? Sí. Porque la ciudadanía lo pide, pero debían estar absolutamente implícitas en el buen funcionamiento de una institución.
Estamos conversando con el convencional constituyente Rodrigo Álvarez, además vicepresidente de la instancia. Rodrigo, yo sé que usted no discrepa de la frase que esbozó Baza, pero quería preguntarle a propósito que algunos han criticado un poco la labor de las dos caras más visibles de la instancia, que es justamente la presidenta Elisa Loncón y el propio Jaime Baza, respecto a que han sido poco enérgicos en el actuar respecto a la situación de Rojas Vade. ¿Ellos han estado a su juicio a la altura de la responsabilidad que les cabe?
A ver, hubo algunas declaraciones, sobre todo al principio, quizás fueron demasiado breves, quizás fueron demasiado poco claras o debieron haber sido más firmes. Yo al menos discrepo, algunas declaraciones se hicieron el sábado y el domingo. Una de la presidenta en que aludía que la convención sabrá ser justa, cuando esto no era un problema de justicia de la convención. Nosotros no juzgamos a nadie, ni a la persona de nadie, pero sí podemos opinar sobre hechos, como te decía, tan graves como este. Entonces, yo hubiera esperado probablemente respuestas más rápidas, hubiera esperado respuestas más enérgicas en el primer par de días, porque precisamente había mucha tensión y mucha expectativa ciudadana. La primera declaración de la mesa sale aceptando la renuncia, quizá hubiera sido bueno haber hecho una antes. Así que claro, ahí tengo alguna discrepancia y tengo alguna diferencia de con el todo el cuidado de la persona de haber sido más enérgico, más firme, sobre todo los primeros días en la condena de los hechos y en la exigencia de ir buscando soluciones. O sea,
¿De los dos por igual, de Baza y Loncón?
Es un poco odioso graficar uno, porque yo creo que a Jaime Baza le correspondió más la reacción y la preparación de declaraciones, más su rol como abogado dentro de esos dos perfiles. A mí me confundió más ciertas declaraciones de la presidenta, y debo decirlo en esa línea iniciales, pero Sería un poco difícil diferenciar. Lo importante acá es ser muy, muy claro en la condena a los hechos.
A propósito,
sin duda alguna yo hubiera preferido reacciones un poquito más rápidas y reacciones un poquito más claras por parte de los primeros días de la convención.
A propósito de claridad, ¿qué le generó a usted la denuncia de un par de diputados oficialistas respecto al cobro del IFE por parte de algunos constituyentes?
Mire, acá me voy a permitir recordar dos chaquetas que tuve durante buena parte de mi vida, que fueron ser durante 12 años integrante de la Comisión de Hacienda y durante un año y medio ser secretario de Hacienda. Primero, yo creo que las personas tienen derecho a preguntarnos a las autoridades o a las autoridades porque pueden tener o no determinados beneficios del Estado. Eso me parece una petición válida y y absolutamente legítima. Segundo, por estar en una posición no te inhabilita necesariamente a determinados derechos. Pero lo tercero, a mí lo que más me sorprende, y para que lo tengamos claro, la remuneración de un convencional constituyente debe ser entre el 1,5 y 1,8% de la más alta del país. O sea, obtener 2,5 millones de pesos nos pone a todos los convencionales constituyentes entre el 1,8 y el 1,7% de las personas que más ganan en Chile. Por lo tanto, hay casi 98% y fracción de personas que ganan mucho menos que un convencional constituyente. Por lo tanto, tener una política pública, incluso en situaciones de emergencia, que lleva a entregar recursos públicos, plata de todos los chilenos, un peso de impuestos a personas que están ganando entre el 1,7 y 1,8% de los que más ganan de Chile, me parece una muy mala política pública. O sea, cuando tú me preguntas cuál fue mi reacción, y por eso fue más, te lo planteo más desde Hacienda, es que encuentro muy malo, y por eso mucha gente las ha criticado, y creo que hemos tenido malas políticas públicas si se llegan a entregar recursos del Estado, incluso en situaciones de emergencia, a personas que ganan el 1,7-1,8% más de todos.
¿A los que lo recibieron deberían restituir los dineros a su juicio?
No, lo que pasa es que iba a ir a eso, cada uno tiene derecho a explicarlo. Ayer las personas lo han explicado, varios de ellos, demostrando que en esta política pública tienen derecho a recibirlo, y yo lo que sí espero que se acelere, o tenían derecho a recibirlo, lo que sí espero que se acelere la entrega de la información, la evaluación del caso, porque no me parece que corresponde, como te decía, separándolo totalmente de estas personas en concreto. Me parece que tenemos, y esto es una buena forma de empezar a discutir, políticas públicas en el último año y medio que yo creo que han sido mal diseñadas. Reitero, me parece que el IFE es una política que tenía que ser absolutamente indispensable ante una situación de pandemia, ante una situación compleja, ante una situación de cuarentena, y dirigida a las personas que realmente lo necesitaban. Cuando empieza a sostenerse este tipo de instrumento y termina haciendo de una forma tal que una persona que tiene entre el 1,7 y el 1,8% del mejor salario del país recibir beneficios públicos, me parece que hay un problema, sin duda alguna, de diseño en esa política pública.
El vicepresidente de la Convención Constitucional, Rodrigo Álvarez, en conversación con Dura esta mañana. Rodrigo, por su tiempo, muchas gracias, que esté muy bien.
Como siempre, un abrazo, que esté bien.
Abrazo, igual.